con Pablo Parra.
I used to mingle with the scum, working hard on my bubble gum. I used to do a lot of dumb, I never got my homework done. I need some motivation, just some inspiration to keep on learning.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca. Marcador de jueves 21 de mayo, marcador en el que seguimos contando las horas para terminar con esta crisis del coronavirus. Nos queda un tiempo todavía, hay que seguir aguantando para adquirir la nueva normalidad, pero de momento la realidad es que seguimos trabajando y luchando contra ello. Ya sabéis que hoy es jueves y que por lo tanto tenemos que hacer programa especial. Hoy lo vamos a hacer sobre tenis, que es uno de los deportes que pues obviamente ya se pueden disputar y ejecutar. Y vamos a centrarnos también gran parte del programa en Manolo Santana. Pero antes os voy a contar dos asuntos. Uno, los dos tienen que ver con la Liga. Uno, tiene que ver con la Liga Genuine, que es una competición que quizás a muchos se les ha pasado por alto, pero también ha concluido, es decir, se ha dado por terminada. Y te cuenta Radio Marca que la temporada que viene se va a ampliar y que todo apunta a que Real Madrid y Fútbol Club Barcelona van a tener también equipo en la Liga Genuine, que van a incluirse en esta iniciativa tan bonita y que van a inmiscuirse también en esta iniciativa tan chula para, pues evidentemente, dar cabida también a personas que tienen algún tipo de discapacidad y que quieren ser futbolistas y sentirse como tal. Así que esa es una de las informaciones que te contamos aquí en Radio Marca, y es el hecho pues de que Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, en principio, la idea es que el año que viene está pues bastante avanzado el asunto, tengan equipo en la Liga Genuine y que por ello se ha dado por terminada. Y el otro asunto tiene que también ver con la Liga, porque venimos escuchando desde hace unos días y hace unos desde que volvió el fútbol, que por qué se puede defender en un córner y no se puede celebrar un gol con abrazos. Yo no digo que la explicación que os voy a contar yo ahora, yo no digo que a mí me termine de convencer. Yo digo que es la información que se maneja en la Liga. La información que, pues de alguna manera, cuando tú preguntas, oye, ¿por qué? Pues es la información que te dan. Dijo Javier Tebas en el partidazo de Vamos que tenía que ver con que en el caso del coronavirus tiene que haber un contacto más o menos de 15 minutos entre las personas contagiadas y las no contagiadas para que de alguna manera el contagio pueda ejecutarse. Entonces, la idea es intentar reducir al mínimo esa posibilidad. Es cierto que a lo mejor en un gol, pues que pueden ser 45 segundos, 50 segundos, menos 30 segundos, pero si tú esos 30 segundos los vas quitando de cada uno de los tiempos, es decir, los quitas del pasamanos, los quitas del cambio de camisetas final, los quitas a la hora de saltar al campo, no sé, vas reduciendo ese riesgo, se va reduciendo también de alguna manera. Esa es la explicación un poco que te dan, que hay que intentar reducir al máximo los riesgos. Es cierto que pues sigue habiendo riesgo, porque el riesgo cero no va a existir nunca, y lo ha dicho hoy Fernando Simón. Es verdad, no nos vamos a engañar, el riesgo va a seguir estando ahí, pero es una realidad también palpable el hecho de que bueno, pues es la explicación, insisto, que dan, que cuanto más se puedan reducir los riesgos, mejor puede ser. Así que esas son las dos informaciones, dos asuntos que te contamos en este inicio de marcador de Radio Marca. Y ya decía que hoy es un día en el que vamos a hablar mucho de tenis, porque evidentemente así nos lo hemos propuesto y así nos apetece. Y evidentemente, si hablamos de tenis en la sintonía de Radio Marca, tengo que hablar con José Luis Escarabajano. Hola, JL, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pablo Parra, muy buenas tardes.
De momento en Madrid no, porque seguimos en fase cero, pero sí que hay muchas partes de España en las que se puede ya jugar al tenis.
Sí, en casi todas, salvando pues eso, Madrid, parte de Castilla y León, Barcelona, donde todavía no se abren. Precisamente a raíz de eso, mañana en Grand Slam vamos a hablar también con alguna que otra academia o club de tenis que todavía no puede abrir y que lógicamente lo está pasando mal, pero en el resto de España, como bien dices, la gente ya puede disfrutar del tenis, por ahora individual, nada de dobles, cosa complicada también en determinadas edades, pero bueno, por ahora vamos abriendo el individual y vamos abriendo ya el deporte también de la raqueta, que al final es uno de los más practicados de todo nuestro país y que lógicamente pues volver a jugar al tenis también te influye anímicamente y mentalmente el volver a despejarse para muchas personas.
La realidad, JL, es que aquí en España hemos tenido una carrera tremendamente prolífica de tenistas. Casi durante todas las épocas, jugadores españoles han estado peleando por los Grand Slams.
Sí, yo creo que somos la envidia de muchísimos países, la verdad, que desde hace un montón de años, con nuestro Jimeno, Orantes, Santana, a lo que tenemos actualmente, que es al mejor de todos los tiempos, como es Rafa Nadal, con toda nuestra armada, con Bautista, con Ferrer, que se retiraba hace un año, con Feliciano, con un montonazo de tenistas, yo creo que demuestra España que somos una auténtica potencia, que hace unos años se podía pensar que solo jugábamos bien en tierra batida, pero que ahora mismo el tenista español está demostrando que es competitivo en todas las superficies y que somos la envidia del mundo entero, prácticamente, del mundo del tenis.
La realidad es que sí, y es así. JL, yo te quería preguntar también, para ti personalmente, obviamente, tenemos que hablar de Rafa Nadal, pero yo me imagino que también hay tenistas que marcan la infancia, ¿no? Porque a ti te pilló un poquito antes todo esto. Es verdad que no a los tiempos de Manolo Santana, que es una figura de la que vamos a hablar y mucho en este marcador de Radio Marca, pero sí que los Correa, Moyá, Juan Carlos Ferrero, aquel día que rememorábamos el cuando fuimos los mejores de la Copa Davis, yo me figuro que también tienes tu primer recuerdo de tenis.
Sí, lógicamente, pues esa generación que estás diciendo para mí era la referencia. El ver a Alex Correa para mí era un mito absoluto. Juan Carlos Ferrero, como bien dices, que ya desde bien joven empezó a asumir responsabilidades, que fueron los dos tenistas que junto pues Albert Costa y Balcells nos dieron esa primera Copa Davis. Yo tengo muchos recuerdos de pequeño, pero yo creo que el recuerdo más especial que tengo precisamente es el de la primera Copa Davis, que lo vimos en familia, que fue un acontecimiento increíble en mi casa y en la casa de muchos españoles, y yo creo que de mi infancia es el recuerdo más bonito que tengo, y siempre tenía como referentes a los dos tenistas que has dicho tú, porque son así, a Alex Correa y a Juan Carlos Ferrero.
JL, tú que has estado en más contacto con el entorno del tenis y demás, ¿cómo es hablar con alguien del mundo del tenis y acordarte de la figura de Manolo Santana?
Bueno, pues yo creo que cada vez que hablas con alguien del mundo del tenis de nuestro país y pronuncias la palabra, el nombre Santana o Manolo Santana, ya simplemente ves la reacción en la cara de esa persona y pone una sonrisa. Yo creo que, lógicamente, no tenemos duda de que Rafa Nadal es el mejor de la historia, que lo que ha hecho él pues no lo ha hecho nadie en nuestro país, lógicamente, pero que Nadal seguramente esté ahí y que tengamos el tenis de calidad que tengamos, se lo debemos en gran parte a nuestros pioneros como Manolo Santana. Yo creo que fue la primera gran leyenda del tenis en nuestro país, y que cada uno de los tenistas y de las personas vinculadas al mundo del tenis en nuestro país, pues es imposible que te hablen mal de Manolo Santana. Ya no solo tenísticamente, que fue único, sino personalmente. Es una persona increíble, siempre tiene un hueco, y fíjate que, por ejemplo, cuando era director del Mutua Madrid Open, estaba cada cinco minutos en un lado diferente, pero siempre te atendía. Me acuerdo que venía al stand de Radio Marca a celebrar su cumpleaños, y aún estando ahora mismo que no sea el director, que es Feliciano López, tú le ves en la caja mágica y le ves pues pendiente de todo, siempre atento de todo el mundo. Yo creo que es una persona, y fue un tenista espectacular, yo creo que es una persona todavía más.
Tienes que contarme una anécdota que tienes tú con Manolo Santana.
¿Pero la cuento yo o la cuentas tú?
No, la cuentas tú mejor, porque yo no estaba, no era protagonista. Casi lo he sido, pero no lo soy.
Y tengo que buscar bien, porque había vídeo de ese día que echaron. Esto fue el torneo de prensa del Mutua Madrid Open de, si no me equivoco, de hace dos o tres ediciones, de 2018 creo que fue, hace dos ediciones, que una semana antes de empezar el torneo pues nos juntaron a unos cuantos periodistas y echamos un torneo allí en la pista número uno, en la pista número dos, en la Arantxa Sánchez Vicario también. Yo tuve el gustazo de poder jugar en la Manolo Santana, y en estas que estamos jugando eran pues eso, a partidos de tres juegos creo que era, o de un juego, no recuerdo muy bien, pero íbamos cambiándonos, turnándonos, etcétera. Entonces estoy jugando y de repente aparece Manolo Santana, en la pista Manolo Santana. Claro, yo las piernas ya temblando, la raqueta con la mano, no te digo nada, la gente diciéndome, bueno, qué responsabilidad que tienes ahora a Manolo Santana viéndote. Bueno, seguimos jugando ahí como podemos más o menos y Manolo Santana se pone a atender a una compañera, creo que era de La Sexta o de Televisión Española, no me acuerdo muy bien ahora mismo, para grabarle unos totales con la cámara. Entonces, Manolo estaba en la otra pista, en la pista de enfrente, en la parte de enfrente de donde estaba jugando yo, y en un lateral. El caso es que yo me vino una pelota, golpeé una derecha cruzada, deseando que entrara dentro de la pista, pero se me fue bastante, y con la tal mala suerte que le di en la espalda a don Manolo Santana, un pelotazo. Creo que fue bastante leve y que muchas veces me recuerdan ese pelotazo, pero yo creo que casi ni se enteró. Pero sí es cierto que le di en toda la espalda a don Manolo Santana y la gente se me echó un poco encima. Yo inmediatamente dejé la raqueta, me fui a sentar y le pedí disculpas a Manolo y que ni se había enterado, ya te digo. Y madre mía, tierra, trágame.
¿Y qué te dijo Manolo Santana?
Nada, que fue muy flojito porque no era el golpe de Marat Safin, ya te lo puedo asegurar, era un golpe que me había dado además creo en la caña de la raqueta y iba la pelota un poco ahí mordida y yo creo que ni se enteró prácticamente, pero no me dijo nada, que no pasaba nada y ya está. Pero sí, es una anécdota, yo le pegué un pelotazo a Manolo Santana, pobrecito.
Desde luego que sí. ¿Tú crees que te ganaría Manolo Santana tiene un partido? Sí, ¿no?
Hombre, vamos, sí, ¿no? Ya te lo puedo asegurar que sí y cuentan gente que está con él y que comparte mucho tiempo con él, que él sigue jugando y que te aguanta un peloteo perfectamente y que te pone en complicaciones muchas veces, así que ya te digo yo que calidad tiene más que yo de aquí a Lima y que yo creo que me ganaría muchos puntos, no todos,
O sea que, ¿tú crees que le podrías plantar batalla un poco, aunque fuera?
Poca batalla le plantaría.
Un poco, sí.
Mi estado físico actual, después del confinamiento, te digo que imposible. Imposible. Si me pongo a tono, pues a lo mejor a algún punto le puedo ganar, pero ahora mismo soy un pelele a merced de don Manolo Santana, ya te lo digo yo.
Desde luego que pinta tiene, pinta. 13 minutos por encima de las 8 de la tarde, empezamos este marcador de Radio Marca hoy con claro símbolo del tenis. No podía ser de otra manera con el regreso de uno de los deportes más populares en nuestro país y recordando también, insisto, la figura de Manolo Santana. Gracias, JL, un abrazo.
Un abrazo y a pasarlo bien, me quedo a la escucha, ¿eh?
Y nosotros que, además de empezar este marcador de Radio Marca con la fuerza de Manolo, también lo hacemos con energía. De la mano de Condostrot de Finisher, es el suplemento en la salud articular. Ya sabes que te ayuda y evita lesiones y también aumenta la flexibilidad, corrigiendo en algún momento cualquier tipo de dolencia. Condostrot de Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma.
Marcador con Pablo Parra. Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar, sí.
Contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte. En Radio Marca, contamos deporte.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Marcador. Con Pablo Parra.
15 sobre las 8, está por aquí otro gran tenista, o al menos eso dice fuera de micro. Hola, Pablo López, muy buenas.
¿Qué tal, Parra? Muy buenas.
¿Tú cuánto tiempo has jugado al tenis?
Mucho tiempo.
¿Pero es de verdad o me está mintiendo?
No, fuera coña. En mi niñez, mi adolescencia, era fútbol y tenis.
¿Sí?
Sí, mis deportes. Sí,
¿y qué
sí,
se te daba mejor?
Al fútbol.
¿Y al tenis? ¿A qué jugabas? ¿A la derecha? ¿Al revés? ¿Buen sacador?
No, tenía mano, tenía muñeca.
Ah, eso de la muñeca siempre se te ha dado bien, sí, eso es verdad, sí, las cosas sí, como son. ¿Pero jugaste federado y eso?
No, entre amigos.
O sea, con tus colegas, o sea, eras del bueno entre los colegas.
Sí, hombre, claro, ¿no? Nunca he ganado un torneo.
¿Y eso?
Yo pensaba que sí. Nunca me presenté.
Ah, es que como has dicho...
Wimbledon tuve un par de wild cards, pero no, al final la combinación de los viajes no fue la correcta.
¿Cuál es el primer recuerdo que tienes tú de tenis?
Ostras, el primer recuerdo que tengo de tenis, pues posiblemente un doble que ganamos a Alemania Federal, con Emilio Sánchez Vicari y Sergio Casal, en una eliminatoria de Copa Davis, que fue un bombazo, que ganamos, no sé si eran cuartos o semis, y ganamos en Barcelona a la Alemania de Boris Becker, que entonces era, claro, Boris Becker era un extraterrestre. Y les ganamos.
Bueno, pues mira, pues el primer recuerdo. ¿Y el último?
El último pues algo de Rafa.
Pues, ya, pero bueno, sí, claro, algo de Rafa.
Pues el último recuerdo de tenis, yo qué sé. A ver, el último torneo, Grand Slam, que se ha jugado ha sido
sí, el Master 1000 de Cincinnati, ¿no? Sí. Es el último que tiene. No,
pues...
Yo el último que tengo es la Copa Davis.
¿Qué pasó? Hombre, Copa Davis fue el año pasado.
Había... Ya, pero es que la temporada de tenis se suspendió en marzo. Y no había habido casi torneos. Igual la copa que jugó a principio de temporada, que jugó Nadal, que jugó Bautista, que jugó Carreño, que el entrenador era Francis Roig, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, iba a decir Laver Cup, pero no era Laver Cup. Es como un campeonato del mundo que organiza ATP, no sé. Yo creo que ese quizás el último.
Sí, la verdad es que el último no tendría yo en la cabeza. Pues mira, el último recuerdo de tenis es todas las entrevistas que ha dado Rafa Nadal junto a Pau en la radio,
pues está bien.
En los periódicos, seguramente esa, pero mi último recuerdo en pista, pues la verdad es que no...
Cuando
no,
ganaste a tu amigo Javi, ¿no?
Sí.
A ver, que más allá de tenis también Venga. Están volviendo otros deportes, López.
Sí, por ejemplo el fútbol, y de hecho vamos a hablar de la primera reacción de la historia del Athletic a la retirada de Aritz Aduriz. Ayer, en esa carta en redes que ya comentamos en el día de ayer, explicaba que su cuerpo había dicho basta y que los médicos le habían recomendado pasar por el quirófano para colocar una prótesis en su cadera. Esa lesión, unida al parón por el coronavirus, provocó que Aduriz diga adiós sin poder despedirse y sin poder jugar la final de Copa. Lo lamenta su compañero Ibai Gómez.
He dicho injusto porque, bueno, al final cruel también. Eso era pues, el año 2020, el número 20, el poder... despedirse con un título en el Athletic, pues creo que era lo que se merecía Adu. Estoy convencido de que todo va a salir bien, de que vamos a conseguir sacar la gabarra, y no tengo ninguna duda de que encima de esa gabarra tiene que estar Adu. Él siente que no puede dar lo que tiene que dar, aunque estando cojo puede dar mucho a todos. Creo que incluso aunque ya estemos hablando de una leyenda, ¿no? Con el tiempo nos daremos cuenta de todo lo que es Adu para el Athletic.
Los equipos siguen con su puesto a punto, preparando el regreso de la Liga en esta primera semana de entrenamientos grupales. Desde Barcelona, feliz de volver a ejercitarse con sus compañeros, el azulgrana Frenkie de Jong, en los medios oficiales del club.
No, it's good to be back on the field and...
Me encuentro bastante bien, aunque no para afrontar ahora mismo un partido. Aún quedan algunas semanas de entrenamiento. Primero de manera individual, ahora con grupos reducidos, y espero que pronto con todo el equipo. Dentro de unas semanas estaremos a punto para volver a jugar.
El Atlético de Madrid ha vuelto hoy al trabajo tras la jornada de descanso de ayer. La mala noticia la ha protagonizado Sime Bersálico, que se ha sometido a una artroscopia en su rodilla izquierda, de la que se operó en febrero del 19 para retirar material quirúrgico de esa operación. El croata comenzará mañana mismo la recuperación con ejercicios de fisioterapia. Entre los medios, Saúl, en rueda de prensa telemática, destacando el sinsentido de los protocolos. En su opinión, tendrás que marcar a rivales, pero no podrás celebrar con compañeros.
Lo que yo veo un poco extraño es que, por ejemplo, en la Bundesliga me pone contento que se vuelva a jugar, que vuelva a ver fútbol, porque eso a la gente en casa pues le gusta, pero veo muy raro que tú, por ejemplo, en un córner marques a un compañero o a un rival de cerca, estés cerca de él, y en cambio en las celebraciones de gol no puedo celebrar con tus compañeros.
Volvemos a Bilbao, donde Ibai Gómez está animado y feliz con la vuelta de los entrenamientos y del fútbol.
Esto es como cuando estás lesionado, que vas dando pasitos y te vas dando cuenta de que vuelve a ser fútbol. El poder interactuar con los compañeros, hacer juegos cortos, tirar a la puerta, entonces ya se va pareciendo un poquito más al fútbol y obviamente a nosotros nos da mucha felicidad, ¿no? Todavía nos falta seguir dando pasitos para que podamos decir que ya es fútbol total, ¿no?
Jugador del Atlético Madrid cedido esta temporada al Deportivo de La Coruña. ¿Qué ha echado más de menos Víctor Mollejo?
Bueno, pues muy contento en el primer rondito que da felicidad, ¿no? Era algo que parecía una tontería cuando lo hacíamos normalmente, porque estamos acostumbrados a hacerlo toda la vida, pero volver a hacerlo después de tanto tiempo era una alegría absoluta, entrenar con compañeros, poder reírte con ellos, interactuar con el balón. Una de esas cosas que no valorábamos los futbolistas y que ahora nos estamos dando cuenta de que era fundamental para nosotros.
Sobre el nuevo fútbol que nos espera ha hablado el seleccionador nacional Luis Enrique. Lo ha hecho en el programa Colgados del Arro. De momento, España no tiene amistosos hasta septiembre. El asturiano sobre el miedo a volver y sobre la ausencia de público.
Vamos, empezar cuanto antes seguro. Yo es que no tengo ningún temor. A mí, a nivel personal, tengo cero miedo, cero pánico. Vamos, yo estoy deseando. Estoy seguro que habría sido un jugador que tendría muchísimas ganas de empezar.
¿Y lo de jugar sin público?
Triste que bailar con tu propia hermana. La verdad es que muy feo. He visto ahora mismo el fútbol alemán y hostia, es lamentable. Se oye hasta los insultos.
El gran tema de estos días es lo que cambiará el fútbol sin gente en la grada. Y la opinión de los vestuarios es prácticamente unánima. A los equipos locales les va a costar puntos y disgustos. Ejemplo, Saúl Ñíguez, el primer partido del Atlético será en San Mamés.
Creo que ese partido es muy importante para nosotros porque es el primero que tenemos después de la vuelta. Creo que tenemos bastante tiempo para prepararnos y hacer un buen partido. Y el hecho de jugar en Bilbao, y como he dicho anteriormente, sin su gente, pues también podemos aprovechar nosotros esa situación, igual que los rivales lo aprovecharán cuando vengan al Wanda Metropolitano. Creo que es un partido vital para nosotros, porque si ganamos el Atlético Bilbao es un equipo que, por así decirlo, ahora mismo está en la pelea directa con nosotros y sería muy, muy importante para nosotros conseguir los tres puntos.
Sobre este asunto volvemos a escuchar a De Jong en Barcelona.
Sí, vi un partido, el del Dortmund contra el Schalke. Estuve contento de ver fútbol por la televisión, pero es evidente que te sientes diferente sin los aficionados. Ellos producen una atmósfera especial y todo es mejor con los aficionados, pero ahora tendremos que jugar sin ellos. Esperamos que solo sea esta temporada y que pronto puedan volver al estadio y así poder disfrutar de los partidos con ellos.
Yeah, we can enjoy the games with them.
Sobre la fecha de la vuelta de la Liga, los equipos no parecen ponerse de acuerdo. Algunos prefieren cuanto antes para dar un respiro al calendario cuando empiezan los partidos y otros lo más tarde posible para acumular más horas de entrenamiento. Claramente, en el segundo grupo se encuentra Sergio González, míster del Valladolid, en Televisión Española.
No estamos preparados aún para esta nueva liga, ¿no? Para esta nueva forma de vivir el fútbol, para estas nuevas sensaciones. Yo creo que nos va a costar un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque es verdad que la gente cuando realmente ve el partido y esté en casa va a pensar que su equipo juega siempre fuera de casa, ¿no? Pero va a esperar ese día para jugar en su estadio, para jugar en su casa, para realmente ir a apoyarlos, para realmente empujarnos hacia una victoria, ¿no? Yo creo que el día 12 va a ser algo precipitado, porque yo creo que realmente nos van a faltar sesiones de entrenamiento grupales, ¿no? Sesiones normales dentro de lo que es el fútbol.
En el Villarreal todo lo contrario, tanto su entrenador Javi Calleja como el vestuario quieren la vuelta cuanto antes. Xavi Quintilla.
La verdad que el equipo cada vez ve más cerca el reinicio de liga. Antes sí que es verdad que se veía muy lejos todo cuando estábamos en cuarentena, pero ahora cada vez está más cerca y sí que es verdad que el equipo pues se marca el objetivo de ir tranquilidad, partido a partido, por de recuperar sensaciones de cara al primer partido de la liga en el campo del Celta.
En Getafe el objetivo es meterse en puestos Champions, paso a paso, cada temporada. Leandro Chichizola.
El objetivo de Getafe es siempre mejorar las temporadas pasadas. El año pasado nos quedamos en la puerta, este año el objetivo seguramente va a ser apuntar un poco más alto. Estamos bien, seguramente de que cuando se reanude el campeonato puede pasar cualquier cosa, de quedar de mitad de tabla para abajo, como quedar arriba de todo, pero por eso. Estamos trabajando para no llevarnos sorpresa y tratar de terminar de la mejor manera.
Apuntes del mercado, Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna en Radio Marca Valencia, sobre el futuro cada vez menos rojillo del Chimi Ávila.
Bueno, yo espero que estemos a Osasuna mucho tiempo, pero es cierto que si sigue al nivel que tuvo la primera vuelta, pues bueno, pero algún día podrá salir, pero el también hay existen los contextos, Javi, y su contexto aquí es tremendo. Igual que creo que Osasuna necesita el Chimi necesita Osasuna y él lo sabe. Entonces, pero sí, bueno, si sigue marcando goles y haciendo la media vuelta que hizo, que estaba en el 11 de la liga, no porque lo diga yo, pues llegará un momento que se tenga que marchar.
Desde Argentina, palabras del Chelo Delgado, ex de Olympique de Lyon, ahora jugando en Rosario, en el Central Córdoba. Ha hablado en A Diario esta mañana de la posibilidad de que Leo Messi se retire en Newell's, una posibilidad que de momento ve lejana.
Sería muy lindo para el fútbol rosarino, pero lo veo muy complicado que Messi termine la carrera acá en Rosario, en Newell, por todo lo que significa Messi, ¿no? No podría vivir tranquilamente Messi acá en Rosario, sabiendo lo que es esta ciudad muy futbolera. No podría vivir en paz Messi. No va a poder ni a comprar un chicle.
Fernando Morientes, de un paso al lado, la semana pasada anunció su intención de postularse a la presidencia de AFE, pero viendo que David Aganzo no ha dimitido, el ex delantero cambia de opinión. De momento, aparca su idea de presidir el sindicato. Lo anunciaba anoche en el partidazo de COPE y Radio Marca.
Es un desgaste, son 3-4 meses y hay una moción de censura, un año y medio si hay elecciones, no es mi intención. Mensajes cruzados, una permanente campaña por parte de todo el mundo, un enfrentamiento. Tampoco tiene que parecer esto una batalla personal por el puesto, no me interesa lo más mínimo y por eso tengo que echarme a un lado, que me eche un lado, que si esto fuese un proceso corto estaría encantado, pero no de cualquier manera.
Por cierto, que la AFE se ha adherido al Código de Conducta para la Ejemplaridad y la Transparencia en la Gestión del Deporte, que hace unos días firmaron el CSD, la Federación Española de Fútbol y la Liga, enmarcado en los acuerdos de Viana. En las próximas semanas sabremos qué pasa con las competiciones europeas. La intención de la UEFA es que se jueguen en agosto, justo cuando terminen las ligas nacionales. La final de la Champions esta temporada debería jugarse en Estambul. Allí se encuentra Víctor Ruiz, ex del Villarreal, ahora en Beşiktaş. ¿Ve factible que se pueda jugar allí la final? Contesta en Radio Marca.
Para finales de agosto creo que lo estaban mirando para jugar la final. Hoy, por ejemplo, nos han confirmado que 100% la liga empieza el fin de semana del 12 de junio. Si lo hacen es porque está todo bien y porque lo tienen todo controlado. O sea que quizás sí que si sigue hacia adelante la Champions, pues quizás sí que se juegue esa final.
En cuanto a la Champions femenina, podría resolverse a finales de agosto con una final a 8 en Viena. La UEFA aún no ha tomado una decisión definitiva. En Inglaterra también hay casos. Fali, hace unos días, Troy Deeney, capitán del Watford, anunció que no iba a entrenar por el momento para no poner en peligro a su hijo de 5 meses, que tiene además problemas respiratorios. Pues bien, ahora es el futbolista francés del Chelsea, N'Golo Kanté, el que ha dejado de presentarse a los entrenamientos con permiso del club por miedo al coronavirus. Recordamos que el martes volvieron los entrenamientos grupales. En Corea del Sur, multa récord para el Seúl por usar muñecas sexuales como público. La liga le ha impuesto una sanción de 100 millones de wones, unos 72.000 euros, por causar un grave daño a la imagen y a la integridad de la competición y por ofender a los espectadores masculinos y femeninos. Dos renovaciones en la Liga Iberdrola, la de Marta Torrejón hasta 2022 con el Barcelona y la de Ángel Villacampa como entrenador del Athletic femenino por una temporada más.
Feliz de poder renovar, poder estar en un club tan importante como es el Athletic. Es un club que mima, que respeta y que potencia a la sección femenina. Lo más importante es que podemos continuar el proyecto. Hay muchos retos importantes todavía por cumplir, así que a trabajar para poder conseguirlos.
También en fútbol femenino, una importante petición, la verbaliza Vicky Losada, jugadora del Barça, en T4.
¿Cómo se ha sentado que no se os considerada, se os considerara, entre comillas, deporte profesional y que no se pudiera acabar vuestra liga?
Bueno, yo eso lo sabía y lo llevo sabiendo hace muchos años. Al final yo creo que con esta situación es momento de ponerlo encima de la mesa, de ver las condiciones nuestras, de ver nuestra competición, de que tenemos muchísimos partidos y que yo creo, en mi opinión, que nuestra liga pues se debe profesionalizar.
Baloncesto, la ACB, el 31 de mayo es la fecha límite para decidir si se reanuda la liga con ese playoff final. Entrenar físicamente alejado de tus compañeros es bastante extraño. Sergio Llull, en Dazón.
Más raro es un poco el distanciamiento, ¿no? Con tus compañeros, con los entrenadores. Tenemos pues cada uno media cancha y cada uno su balón marcado, no te puede rebotear nadie y bueno, intentamos seguir todas las medidas de seguridad necesarias, todo el protocolo que nos han mandado pues para que no haya riesgo de contagio.
También protagonismo en Radio Marca para Sergio Escariolo, el seleccionador nacional y técnico asistente de los Raptors, habla sobre ese protocolo de la vuelta del básquet. Es muy difícil evitar el contacto.
Ni lo creo, y si fuera así sería el coma, no la muerte, porque este juego nunca morirá, pero sería otra vez volver en un coma asistido, porque es imposible jugar a este juego sin contar muchos de los deportes de equipo, sin contactos casi todos, ¿no? Yo creo que los protocolos de seguridad llegarán a alcanzar un punto tan alto de tranquilizar a todo el mundo que los jugadores luego estarán entrando, saliendo, pegándose, contactando, bloqueando, taponando, sin ningún tipo de problema.
Parece que la situación contractual del italiano no cambiará demasiado en los próximos años. Va a renovar con los Raptors y no está demasiado lejos el acuerdo con la federación para prorrogar también su relación con la NBA.
Pues yo tenía que hacer mis deberes aquí con la familia y con el club.